Esta mañana estamos aquí, Viejo Rubido, Alejandro Requeijo, Chencho Arias, embajador, y tengo la suerte de poder contar hoy en nuestra charla de análisis y opinión con Miriam González Durantes. Miriam González, hemos hablado con ella en alguna ocasión, autora de algunos libros interesantes, europea, especialista en temas europeos, muchos años de trabajo en Bruselas, en el gabinete de dos comisarios, abogada experta en derecho comunitario, comercial, y además ahora fundadora de España Mejor. Yo les ahora lo primero que le voy a preguntar es qué es España Mejor y si puede España ser mejor, que sí, seguramente sí. Miriam González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Miriam, me permites el tuteo.
Sí, claro, por supuesto.
Muchas gracias. Habéis fundado España Mejor. ¿España Mejor es más o menos una suerte de think tank? Eso que se llama el depósito de pensamientos a modo de tormenta de ideas.
Pues no, realmente es un híbrido, ¿no? Es lo que intentamos crear es un espacio en el que se pueda dinamizar la sociedad civil y ocuparnos todos de esa agenda común que tenemos todos los españoles, que son los problemas que nos afectan a todos. Si lo hacemos, pues de una, hay una metodología de think tank al inicio, es verdad, porque ponemos propuestas sobre la mesa. Una de las que nos interesa, las áreas que nos interesa, es la modernización del sistema político, pero luego lo hacemos de una manera abierta y participativa, involucrando a todo el mundo que quiere participar y uniendo a gente de distintas ideologías, gente que además no tiene etiqueta y quiere participar, y a ver si entre todos podemos contribuir a las políticas públicas, ¿no?, a mejorarlas.
La sociedad civil, el papel de la sociedad civil en España está asentado de aquella manera, porque ¿crees que los partidos políticos se adueñan siempre de las iniciativas?
Bueno, yo creo que en España la razón por la que la sociedad civil no está muy articulada y no tiene toda la fuerza que debería de tener es que tenemos un sistema en el que los partidos políticos lo han invadido casi todo, ¿no? Creo que hay razones que quizá al principio no eran malas para que eso haya ocurrido, y fue que durante la transición pues se intentó poner mucho poder en manos de muy pocos para que eso no descarrilara. Pero eso tenía que haber dado lugar a que los políticos fuesen soltando lastre progresivamente, y en vez de eso, pues lo han hecho al revés, han ido acaparando cada vez más. Yo cifro ese momento, el inicio de ese momento, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85.
Cuando se le retira a los jueces la potestad de ser ellos quienes elijan a sus propios representantes.
Que es lo que nos pide Bruselas reiteradamente en los informes del Estado de Derecho, nos lo pide la Comisión de Venecia, pero es que además esa ley fue el inicio, fue la puerta abierta al tsunami de aforamientos también, ¿no? O sea que a partir de ahí ya empezó todo y han ido copándolo todo. Creo que parte de lo que tiene que ocurrir en el país es esa especie de transición 2.0, ¿no? De vamos a volver a poner el poder en las manos de los ciudadanos y más controles y garantías. Hay capítulo de controles y garantías.
Ahora entramos en eso, pero quería preguntarte, porque el otro día me contabas algunas de las cosas que España Mejor está desarrollando. Es decir, alguna de las preguntas que se hace, algunos de los estudios que realiza, sociológicos, de los jóvenes españoles. Y había un par, los últimos que estáis trabajando, que me interesan particularmente. ¿Tú me los podrías contar?
Pues sí, nos centramos en cinco áreas: crecimiento, educación, uso de recursos, cómo utilizar la tecnología y la inteligencia artificial para mejorar las políticas y servicios públicos, y por último, modernización del sistema político. En todas tenemos grupos de trabajo, tenemos más de 1.300 personas involucradas, 170 muy, muy, muy involucradas en 17 grupos de trabajo, y una de las cosas que va a salir dentro de poquito es una propuesta de reforma del sistema tributario para centrarlo en el crecimiento. Otra de las áreas en las que estamos trabajando, que es de mucha actualidad, es un código de conducta del gobierno, y tenemos una pata específica para jóvenes, un programa que se llama Imagina. Hemos hecho una encuesta de 11.000 jóvenes, presentamos los resultados en el Congreso y de verdad que los resultados son demoledores, ¿eh? O sea, no, la gente normalmente se fija en una cifra que dimos de que 45% de los jóvenes nos dicen que quieren ser funcionarios. Para mí lo más desolador es que cuando les preguntas cuál es tu primera aspiración, lo que te contestan es: mi aspiración es poder irme al extranjero a obtener experiencia práctica. Eso creo que es, bueno, algo que los políticos deberían de leerlo y reflexionar, ¿no? ¿Cómo es posible que piensen que no lo pueden obtener en España?
Sí, ¿y cómo es posible eso? Es decir, ¿cómo es posible que piensen que van a obtener más experiencia práctica si se van a Praga o a Bolonia o a Londres?
Pues porque no tenemos un sistema que les permite tener esa experiencia práctica. Hemos estado hablando de la formación profesional dual durante no sé cuánto tiempo y solamente un 4% tiene acceso real a esa formación profesional dual, que eso espero que sea algo que se va a cambiar con la última ley enseguida, pero bueno, hemos perdido 10 años. En la enseñanza universitaria pues se han hecho cosas, pero es solamente en el año final. Es que en otros países se coge experiencia práctica todos los años de tu formación, estés en formación profesional, en universidad, lo que sea. Es básicamente hacer justo lo contrario de lo que pide el Estatuto del Becario, que tenía alguna cosa buena, como lo de pagar las prácticas, pero que las limita por los intereses creados, ¿no? En vez de centrarse en qué es lo que necesitan nuestros jóvenes para luego poder competir con todos los demás.
Acabas de pronunciar la expresión código de buen gobierno, ¿o lo he entendido yo mal?
No, lo has entendido bien. Llevamos semanas ya trabajando en un código de buen gobierno, lo tenemos redactado, hemos pedido ayuda a otras organizaciones, como Hay Derecho, para insertar todos esos capítulos y todas esas cosas que creemos que se tienen, a las que se tiene que comprometer el gobierno en el ordenamiento jurídico español, y estamos a punto, pero ya en los próximos días, de iniciar esa parte abierta y participativa, ¿no? Esa reflexión colectiva de: ¿son estos los temas? ¿Qué compromisos hay que tomar en cada tema? Y un poco la idea es pues lo mismo que en las empresas, ¿no? De la misma manera que en las empresas se nos pide que tengamos pues cumplir con la ley, pero por encima de la ley comprometernos a una serie de principios éticos y de conducta, pues esto lo debería de hacer también el gobierno, el presidente y los ministros. Yo siempre creo que hay que empezar por arriba, realmente tendría que ser toda la clase política, pero vamos a empezar por arriba, ¿no? Y ir obteniendo, pues subir el listón ético, que creo que estamos todos de acuerdo que hace falta.
¿Con ese código se habría dado un caso como el de Begoña Gómez?
Ah, pues no, son códigos que existen en muchos otros sitios. Yo estoy muy acostumbrada al código ministerial británico porque a mí se me aplicó cuando mi marido era vicepresidente del gobierno británico. Por cierto, existen sitios como la Comisión Europea, o sea, que sitios muy cercanos a España, y desde luego con el sistema británico yo creo que eso hubiese sido impensable, ¿no? Si hubiese habido cartas de recomendación de empresas para fondos públicos, independientemente de que luego sean determinantes o no, si hubiese considerado que había una apariencia de conflicto. Y el sistema, desde luego el sistema británico y el de muchos otros países, trata no solo de los conflictos directos e indirectos, sino también de la apariencia de conflicto, que hay que evitar porque crea una falta de credibilidad del claro. Sistema, ¿no?
Claro, tú tenías, por explicarlo fácil, tú tenías tu despacho de abogados, o trabajabas como socia en un despacho de abogados, sí. Y llevabas determinados temas. Bueno, y de cuando Nick Clegg va a ser viceprimer ministro, pues te dicen: señora, ¿me puede usted explicar los temas que usted está sacando adelante, los temas que está llevando? Pues mire, este. Y le dicen: bueno, pues este y este, si lo puede llevar otro de su despacho, mejor no lo lleve usted. No por nada, sino porque a lo mejor puede haber un conflicto de intereses. Es decir, hasta ese punto llega.
Pues mira, sí, efectivamente, a nosotros nos llamó, se hizo el acuerdo de coalición, que curiosamente se tardó 5 días, los mismos 5 días que se ha tomado el presidente del gobierno en reflexionar, y nos llamaron, es que al día siguiente yo me fui a trabajar, por la tarde nos llamó ya el jefe de la administración y me dijo: mira, aquí tienes, se te pueden producir conflictos directos e indirectos por ser socia de un bufete, que quiere decir tus clientes reales, actuales y tus clientes potenciales. Para esto no es solo que nos lo cuentes ahora, es que te vamos a poner un sistema por el cual tú cada semana, yo cada semana les enviaba un correo a una persona de la administración contándole pues los clientes que todavía tenía y los nuevos que creía que me podían entrar. Ellos ya se ocupaban de todo, los retiraban inmediatamente. Por cierto, la persona que llevaba la oficina de ética con la que yo me comunicaba era una persona laborista, que ahora es la mano derecha de Keir Starmer en un gobierno conservador y liberal, o sea que no tienes ni siquiera esa politización de los funcionarios. Y luego sí que me dijeron en otro área, que a mí me hacían pues un reporting y se podía ver como un conflicto, me dijeron, mira, esto no tienes un conflicto, no es ilegal, pero nosotros te aconsejamos fuertemente que lo dejes porque se va a producir la apariencia de conflicto. Yo lo dejé y a partir de ese momento, pues ellos contentos, la sociedad contenta, mi marido contento y yo contenta, si son sistemas fáciles, ¿no?
Uh-huh. Y en España no existe un protocolo parecido, ni parecido.
No, yo creo que en España tenemos primero un problema con la Oficina de Conflictos, que año tras año en el informe de derecho de la Unión Europea, en el del 23, pues está muy claramente explicado, se dice que no tiene la autonomía, la independencia, la eficiencia y la eficacia que se requiere. Pero es que además sabemos por la carta que han escrito con respecto a Begoña Gómez, que se centran en los conflictos directos, pero ahí no hay evidencia de que se centren en los conflictos indirectos y, por supuesto, no se registran las apariencias de conflicto. Y se trata de poner en marcha sistemas preventivos que gestione la propia administración. Pero de verdad que no son cosas difíciles, ¿no? Solo se necesita la voluntad de hacerlo.
Te quería saludar, Víctor Ruido, el director del debate.com.
Hola, buenos días, Miriam.
¿Qué tal?
Muy bien. Vamos a ver, España en realidad lleva en democracia desde que votó en el 77, 47 años, y con una constitución aprobada por todos, 46. Es decir, que en realidad nuestra democracia, hombre, va camino del medio siglo, pero dentro de lo que cabe, y comparándonos con nuestros países de nuestro entorno, y especialmente con el Reino Unido, pues es una democracia todavía en algunas cuestiones con poca tradición, desde luego con poca cultura democrática, que yo creo que es uno de los problemas más graves que hoy tiene España. La ciudadanía es la poca cultura política que tiene. En ese sentido, te quería preguntar, con la cultura británica que tú conoces bien y que además te afectó en primera persona desde el punto de vista de la vida política, ¿tú crees que es comparable, es homologable, por ejemplo, cómo abandonó Boris Johnson el puesto de premier, o posteriormente su sucesora, o otros muchos casos, el propio Cameron cuando pierde el referéndum? ¿Ves ese tipo de comportamientos aquí en España? ¿O en España esa sensibilidad democrática de entender que hay que marcharse cuando uno miente, cuando uno no coincide su programa con lo que está haciendo, etcétera? ¿Qué diferencias ves tú o nos puedes ilustrar de la cultura política de una y otra democracia?
Bueno, a mí no me gusta tanto verlo en términos de cultura democrática. Claramente nosotros venimos de la historia que venimos, pero yo desde luego detecto en la sociedad que la cultura democrática de la sociedad está muy por encima de la cultura democrática de los políticos. Y donde creo que tenemos ahí una brecha es entre la ética de la sociedad y la ética de los políticos, que es por lo que creo que no tienen que tirar balones fuera. Los políticos lo que tienen que hacer es subir ellos el listón, y no se trata, como dicen algunos ahora, de regeneración, como cambiarlo todo en el país, no, lo suyo, ni solamente de transparencia. Es que sí, hay que ser transparente, pero hay que ser muchas otras cosas también. Efectivamente, el caso de Boris Johnson a mí me parece el más significativo. Este señor que demuestra que en todos los países puede haber gente pues con unos estándares éticos muy bajos, él era mentía y efectivamente se tuvo que ir porque mintió deliberadamente al Parlamento. La diferencia entre Boris Johnson y otros políticos no éticos que pueden haber en otros países y en concreto en nuestro país, pues es que a él se le sometió a un sistema en el que está claro, en ese código de conducta del gobierno del que yo hablaba, tienen claramente indicado que si tú mientes deliberadamente al Parlamento te tienes que ir, y efectivamente cuando le ocurrió se fue. Pero es que no solamente eso, es que esos son el tipo de cosas que nosotros estamos intentando incluir en el código, ¿no? Se trata de que tú no puedas tratar asuntos ministeriales en reuniones en las que no estén funcionarios. Eso es absolutamente inaceptable. Se trata de regular el uso de los recursos públicos, de las casas que utilizan, de los coches, de los aviones, de las relaciones con el Parlamento, de las relaciones con los medios de comunicación. Pues si es que son cosas de verdad básicas, no puede ser que no las tengamos en España. Llevamos ya 40 años de retraso. Yo creo que ya hasta aquí, ¿no? Vamos a empezar a construir en vez de solamente quejarnos.
Sí, te habla Alejandro Requeijo.
Sí, ¿qué tal, Miriam? Usted conoce bien y tiene relaciones en Bruselas, conoce, por supuesto, bien la política en Reino Unido. Yo quería preguntarle cómo se ha interpretado fuera este movimiento de Pedro Sánchez, si nos puede usted arrojar luz sobre la visión que han tenido allí, a veces tomando cierta distancia, se interpretan mejor algunas decisiones.
Bueno, yo creo que al principio con perplejidad, ¿no? Lo mismo que dentro de España, ¿no? Porque es muy inusual que un primer ministro haga este tipo de cosa y bueno, pues al principio se puso la atención simplemente por qué es lo que está ocurriendo. Después, pues se ha ido evolucionando y la verdad es que ha habido incluso editoriales, pues muy negativas. Creo que al principio no se entendía bien lo que era, pero en 2 días la editorial, por ejemplo, del Financial Times, ayer un periódico muy serio, pues era demoledora, ¿no? Y poniendo el énfasis justo en lo que queremos poner nosotros desde España Mejor y creo que un montón de españoles, ¿no? Que es cómo subimos el listón ético. Hay cosas que ocurren en España que no pueden ocurrir y es porque faltan normas y faltan compromisos. Pues vamos a ponerlos y no es tan difícil hacer esto.
Por cierto, España Mejor, antes te he oído decir, en España Mejor trabajamos con, hay aproximadamente colaboradores que pasan de la centena, de las 10 centenas, por lo tanto pasan de 1000, te he oído. Oye, entiendo que hay mucho espíritu colaborativo, pero también eso precisará de una financiación notable, ¿o no?
Pues sí, tenemos, el dinero inicial para que esto se pudiese hacer lo puse yo personalmente. Es como el seed money que dicen los inversores en tecnología. Y a partir de ahí, pues tuvimos mucha suerte que encontramos primero un sponsor muy pequeñito inmediatamente. Después tenemos el apoyo de Beca Finance. Y esta semana pasada se nos ha unido al programa de jóvenes una gran tecnológica mundial que no es la de mi marido, además, y que no puedo anunciar todavía el nombre porque es que no tenemos la aprobación para hacerlo por escrito, pero pero me parece una señal estupenda y se ve, ahí sí que se ve la diferencia de la cultura política, ¿no? Que empresas de otros países, en este caso americana y con una impronta global, se unan a este tipo de proyectos. A veces en las empresas y la gente con medios, ¿no? En España hay más reticencia porque, pues un poco por lo que decías antes, Carlos, porque como los políticos lo invaden todo, hay un poco de miedo de significarse, ¿no? Pero hay que significarse por la sociedad y sobre todo, pues empujar que vayamos hacia adelante, ¿no? No solamente las obras de caridad lo que hay que hacer, hay que mejorar la sociedad en su conjunto y a veces es con nuevas normas y con nuevas políticas.
Bueno, pues ya sabes, cada vez que en España Mejor encontréis alguna clave o alguna que os sorprenda, os llame la atención, que os alarme incluso, aquí tienes tu casa y vienes y nos lo cuentas y estaremos encantados en recibirte, Miriam Gómez. Miriam González, un fuerte abrazo de todo corazón.
Muchas gracias y un placer estar con vosotros.